Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Amigos, muy buenas noches. Ya estamos aquí. Aprendí y apagué el micrófono al mismo tiempo. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Soy Mari Carmen Cortés, es Fórmula Financiera. Y bueno, hoy se presentó ya el paquete económico 2025. Lo presentó el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, muy tempranito. Bueno, no muy tempranito, a las 10 de la mañana, pero muy puntual, hay que decirlo. Un paquete en el que ya ahorita lo vamos a desglosar. El déficit del público sobre el Producto Interno Bruto pretende bajarlo del 6% que está actual. Él dice que es 5%, pero se supone que es 5.9%, pero todo indica que va a terminar 2024 arriba del 6%. Lo pretende bajar al 3.9%. Aún así es mucho, está generando muchas dudas. El que le llama el déficit presupuestario en 3.2%, pero si ya consideras todos los requerimientos del sector financiero, pues sería de 3.9%. Metas, que eso pues es como el estilo del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, metas para el crecimiento económico del 2 al 3%, cuando el promedio del sector privado está en 1%. Una meta de inflación para el año próximo de 3.5%, un tipo de cambio de 20 pesos. Tiene varias iniciativas que están como muy optimistas, metas macroeconómicas muy optimistas. Y habrá que ver cómo viene evolucionando los analistas. Por lo pronto, el Instituto Mexicano de Competitividad, México Evalúa, todos los análisis que estamos viendo por parte de los bancos, que hoy se abrieron, pero el lunes van a estar cerrados. O sea, vamos a ver de aquí al martes, yo creo que más análisis, lo están viendo con escepticismo, vamos a decirlo así, por las metas tan optimistas que tiene de crecimiento económico, de recaudación, de bajar el déficit, que se ven difíciles de cumplir. Y la gran polémica se armó con la UNAM y el Politécnico, porque en el presupuesto se contemplaba reducir, no solamente no aumentar, sino reducir el presupuesto cerca de 50 mil millones de pesos a la UNAM. La UNAM protestó, subió a su cuenta de Twitter un comunicado diciendo pues que era un error, que no le habían informado, que se acaban de enterar. Y la Secretaría de Hacienda casi de inmediato, bueno, imagínense, a las 10 de la mañana emite el presente presupuesto y a las 6 y media de la tarde emite su error. Reconoce que fue un error, que el presupuesto nada más menciona al Instituto Politécnico Nacional y a la UNAM, se van a incrementar 3.5% en relación al 2024, pero eso no fue lo que prometió la presidenta Sheinbaum, y que lo va a corregir la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, porque ya se presentó, le estuvieron dando y dando y dando y se equivocaron. Vamos a ver cuántos errores tiene. Pero lo que prometió la presidenta Sheinbaum es que el presupuesto de las instituciones educativas, porque también se va afectada la UAM en esto, iba a crecer por encima de la inflación. Y la inflación, y con eso te saludo, Marco Mares, va a ser, según dijo el Banco de México ayer y pronosticó, 4.7%. Si la inflación va a ser 4.7% y el presupuesto del Politécnico y de la UNAM y de las instituciones de educación superior debe crecer por arriba de la inflación, pues según yo, Marco, debería que ser mínimo 4.7% y no 3.5%. Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Bueno, pues sí, finalmente se presenta este paquete económico 2025 por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es el primer paquete económico que presenta el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Con este paquete se está definiendo el rumbo económico de el nuevo gobierno, la estrategia económica que está trazando para enfrentar la difícil circunstancia que heredó con este elevado nivel de déficit fiscal del 6%, que aunque oficialmente hoy están hablando de un 5%, pero hasta hace unas horas se venía diciendo que este nivel de déficit estaba en 5.9% del Producto Interno Bruto, pero bueno, para reducirlo en un compromiso que hizo el propio gobierno al 3%, hoy se está hablando de que se va a reducir este déficit al 3.9% del PIB, pero pues lo general hay que señalarlo, es un paquete económico que exuda optimismo. Es optimista por donde quiera que lo veas. En materia de crecimiento económico, que proyecta una tasa de crecimiento de entre el 2 y el 3% para el próximo año 2025. En materia de el ajuste fiscal para reducir este déficit público. En materia de ingresos, que calcula que serán de 8 billones de pesos, y un gasto neto total de 9.2 billones de pesos, que registra una caída del 1.9% entre 2024 y 2025. Y creo que lo más importante de todo esto es lo que cualquiera podría decir es el elefante en la sala. ¿Qué es esto? Pues el enorme compromiso que representan las pensiones en general en el gasto del gobierno mexicano. El gasto en pensiones contributivas y no contributivas es de 2.15 billones de pesos y pues esto representa un compromiso muy fuerte para las finanzas públicas. Es un compromiso que pues va a representar que el gobierno mexicano va a tener que destinar una muy buena cantidad de recursos del gasto programable para cubrir las pensiones, que sin duda son positivas, son benéficas para la población, pero que son muy comprometedoras para la administración pública y que le acota en otros rubros la posibilidad de hacer gastos, como por ejemplo, pues es muy importante lo que se gasta en pensiones respecto de lo que se está gastando en salud y en educación, por dar una probadita antes de seguir con los comentarios, Mari Carmen.
Para, en total, en los programas sociales, prioritarios sociales, 835.705 millones de pesos. Pensión para adultos, ya son las gráficas que presentó hoy, el cuadro, programas prioritarios sociales que presentó el secretario de Hacienda. Pensión para adultos mayores lleva pues más de la mitad del total, 483.427 millones de pesos. Y luego, el segundo rubro que tiene, que es más elevado en gasto social, es el programa para becas Benito Juárez, 131.926. En tercer lugar está la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina, 78.840 millones de pesos. Y luego ya siguen, pues con 40.992 está la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez. O sea, en total, entre las pensiones y las becas, se está llevando pues el 60-70% del gasto social. Y luego está, pues, precios de garantía, pesca, programas de vivienda social, apoyo a mujeres de 60-64 años, bienestar casa por casa, preparatoria de universidades para el bienestar, producción para el bienestar, fertilizantes, sembrando vida, niños y niñas, jóvenes construyendo el futuro, y la escuela es nuestra. La escuela es nuestra, todo lo tiene 25 mil millones de pesos para restaurar escuelas, todo. Y luego viene el gasto también, marco la inversión que le llaman, programas prioritarios de inversión. En total son 189 mil millones de pesos para el 2025 presupuestados. El Tren Maya, que es tan eficiente, que es tan moderno, que es tan rentable, 40 mil millones de pesos de presupuesto. El Tren Maya. El México Querétaro, 30 mil, porque todavía no arranca. 30 mil millones de pesos. El Interoceánico, 25 mil. el AIFA Pachuca, 25 mil. Y luego está las obras hidráulicas de Conava, 20 mil millones. Proyectos prioritarios de construcción y mantenimiento de las carreteras, 20 mil millones de pesos. El tren Saltillo-Nuevo Laredo, 10 mil. El Querétaro-Irapuato, 10 mil millones. El interurbano, 6 mil. Y el Lechería-IFA, 3 mil millones de pesos.
Pues sí, la verdad es que pues se tuvo que hacer todo un cambio en la manera en que está gastando el gobierno de México, precisamente porque hay dos rubros fundamentales en los que está muy comprometido el presupuesto general. Uno tiene que ver con el pago de la deuda y otro tiene que ver con el pago de las pensiones. En total, el gobierno va a destinar 2.121.128 millones de pesos a pensiones, tanto contributivas como no contributivas. Las contributivas son aquellas como el Seguro Social, el ISSSTE. Las no contributivas son la pensión de adultos, la pensión universal para adultos mayores. Y en conjunto, esta cantidad que se destina al pago de pensiones representa 32% de todo el gasto programable. El gasto programable es aquel gasto que hace el gobierno mexicano en proveeduría, en servicios, aquello en lo que tiene discrecionalidad para poder manejar el presupuesto. En donde no puede manejar el presupuesto a su antojo, pues es con las obligaciones, por ejemplo, la deuda, y ese es el no programable, pero en el programable es el 32% de todo el gasto programable lo que representan las pensiones, lo cual representa pues casi uno de cada tres pesos de este gasto federal que se destina a pensiones, que son muy benéficas, que todo el mundo las recibe con mucho gusto, pero hay que pensar que no tienen fondo y que se pagan a través de los impuestos y a través de las ventas petroleras y entre otros rubros.
Pues sí, así está. Esto es una probadita del paquete. En términos generales no generó gran entusiasmo, y si tendremos, yo lo retomo en una sola palabra, muy optimista.
Demasiado, bueno, optimista, sí, demasiado optimista. Y pues vamos a ver, porque la mayoría de los analistas esperaba que se presentara un paquete creíble, confiable. Y bueno, pues cuando hay mucho optimismo, pues no parece que se pudiera concretar. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea Mariana Campos. Ella es directora general de México Evalúa. Mariana, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal, Mari Carmen? Hola, Marco.
Hola, Mariana.
Oye, pues obligado a tocar desde el punto de vista de ustedes sobre el paquete 2025, sacrifican, estaban ustedes diciendo, pues gasto en salud, gasto incluso en educación. Cuéntanos cómo analizaron ustedes este paquete.
Sí, bueno, Mari Carmen, decirte que pues sí, hay bastantes ramos, digamos, secretarías, entes públicos que van a enfrentar recortes, pero es importante señalar que si uno ya transforma los montos en puntos de PIB, una manera de verlo es dándose cuenta que uno de los recortes más importantes es el de salud, porque el gasto total de salud, o sea, no solamente incluye a la Secretaría de Salud, sino a otras instancias de salud, va a incluir un recorte de 2.8% del PIB a 2.4%. Es un 0.4% del PIB. Y luego también tenemos un recorte en infraestructura similar. Entonces podemos decir que más o menos el 0.8% del PIB, que es casi pues el recorte neto que va a haber en gasto, pues se va a enfocar en principalmente en esos rubros, Mari Carmen. Entonces, triste, porque pues la salud es inversión importante en capital humano, no se diga el tema de infraestructura, ¿no? Especialmente sin Pemex, es un gasto pues muy relevante de cara a los retos que tiene México.
Sí, Mariana, perdóname que te interrumpa, pero esto es en términos porcentuales. Más o menos, ¿a cuánto equivale el recorte general que estaría por realizar el gobierno mexicano para el año 2025? Porque para que tengamos una dimensión de qué tamaño es la tijera que viene, si es un recorte importante, ya decías, va a implicar a varias secretarías de Estado, pero en términos nominales, ¿cómo a cuánto representaría este recorte presupuestal?
Marco, pues estamos hablando de casi un punto del producto, por lo cual sí estamos hablando de más de 300, alrededor de 300 mil millones de pesos.
Oye, ahora, en lo que es infraestructura, también se sacrifica parte de la inversión. Sin embargo, en infraestructura se está invirtiendo en el Tren Maya, en el Tren Oceánico, en el México-Querétaro, en el AIFA Pachuca. En total, 189 mil millones de pesos. La mayor parte para el Tren Maya, que es tan rentable y tan eficiente y tan bonito, ¿no?
Así es. Creo que pues tenemos el talón de Aquiles, ¿verdad? De que todo lo que implica reparar, mantener infraestructura, pues a lo largo y ancho del país, hemos visto cómo se han deteriorado las carreteras, pues luego son los gastos que están sacrificados, ¿no? Porque es más fácil generar infraestructura nueva, políticamente hablando es mucho más atractivo, Mari Carmen. Pero bueno, pues creo que es muy importante señalar que, pues finalmente traemos un recorte bueno en el sentido de la cantidad, pero no de los efectos, ¿no, Mari Carmen? Yo creo que algo bastante complicado, el que...
Bueno.
El que tengamos, el que tengamos unos recortes así, cuando lo que requiere el país, porque pues hemos ido arrastrando recortes. Entonces, pues, creo que se limitan mucho las posibilidades de inversión, tanto en la parte física como en capital humano. Hay que señalar algo. Se va a ir un buen dinero al pago de pensiones y al pago del costo de la deuda.
Exacto.
Poco más de 9 puntos del PIB. O sea, entonces estamos hablando de que se invierte, o sea, se gasta más en costo financiero y en pensiones que en educación, en salud y en infraestructura distinta de Pemex.
Sí, exactamente. Ese era el punto, Mariana, al que yo quería llegar. Que nos desglosaras un poquito lo que representan este par de compromisos que tiene el gasto programable y no programable del gobierno federal, porque representan pues cargas muy pesadas, por una parte los programas sociales y por el otro el costo financiero de la deuda. ¿Cómo nos puedes ayudar a desglosar? Nos decías que esto representa 9 puntos del PIB.
Sí, porque ya las pensiones, incluyendo las del bienestar, superan los 5 puntos del PIB. Y en el costo financiero, pues subió de 3.6 a 3.8. Todo en conjunto, pues sí alcanza los 9 puntos del PIB, ¿no? Y lo que sucedió con salud, pues es este recorte que te digo que se nos fue de 2.8 a 2.4. La inversión en educación se nos queda estancada en 2.9 del PIB. Por ciento del PIB, y la inversión distinta de Pemex, que es la que se va pues al mantenimiento carretero, a los proyectos que se desarrollan, distintos de energía, estamos hablando de 1.7% del PIB. Entonces, pues imagínate.
Ahora, está por debajo. La meta de reducir, hablaba de dos, uno era el déficit sin los requerimientos especiales a 3.2, y el otro ya incluyendo pues la deuda de Pemex y y de todo subiría 3.9. Del 5.9 o 6% que va a cerrar este año, porque todavía no cierra el año, creo que va a cerrar arriba del 5.9, ojalá me equivoque. Pero digamos que el 5.9 este año al 3.9, ¿sí lo ves viable?
Bueno, a ver, esto también depende de la parte de los ingresos, ¿no? Tenemos que, se tienen que cumplir los estimados de los ingresos, y ahí lo que primero que nada tenemos es un crecimiento económico que se está previendo más alto de lo que tanto los analistas nacionales como internacionales están viendo para la economía mexicana. Porque pues la Secretaría considera que el crecimiento económico va a estar en 2.5%, pero en realidad el Fondo Monetario Internacional trae 1.3, ¿no? Entonces, si no se cumple ese crecimiento económico, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Pues bueno, la recaudación fiscal podría ser menor a lo que se espera, y ahí ya tenemos un tema. Y lo otro que pasaría también es que ese mismo saldo de deuda pesaría más en una economía más chica, ¿no? Es decir, 51.4% que nos dicen que va a pesar la deuda o va a representar la deuda de toda la economía, pues podría ser más alto ese indicador, ¿no? Al tener menor crecimiento. Claro. Yo creo que ahí lo que nos llama la atención es que traen un estimado de crecimiento importante de los ingresos no tributarios no petroleros. creo que es importante aclarar eso, porque no sé si todavía no leemos absolutamente cada página del paquete, pero estamos viendo como si estuviera esperando el gobierno un remanente de operación. Y posiblemente esto es debido a la depreciación que sufrió el peso este año.
Un remanente de operación del Banco de México, seguramente te refieres, Mariana. Rápidamente, antes de irnos, me gustaría, nos hacías un comparativo de lo que representan deuda y pensiones respecto de lo que se invierte en otras áreas sociales.
En 20 segundos, por favor.
¿Eran salud?
Salud, 2.4 del PIB, educación, 2.9, y inversión distinta de Pemex, en 1.7. del PIB, ¿no?
Pues entonces, Mariana nos va a comer la guillotina, ya sabes, Mariana Campos, directora general.
Es como 6.9 versus un 9.
6.9. Pues Mariana Campos, directora general de México Evalúa, muchísimas gracias.
Gracias.
De qué, buenas noches.
Vamos a ver.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Gaby Siller, directora de análisis económico y financiero de Banco Base. Gaby, antes de hablar del paquete que tú también hiciste un análisis muy interesante, el tipo de cambio hoy rebotó, o sea, regresó a 20.30. ¿Les gustó el paquete a los mercados o no tuvo nada que ver? Cuéntanos.
Buenas noches, Mari Carmen, un gusto saludarlos. Fíjate que más bien se debilitó el dólar hoy y bueno, pues, como que el dólar ha estado arriba y abajo, con la expectativa de que si la Fed va a seguir recortando o no su tasa de interés, sobre todo después de que Trump ganara las elecciones en Estados Unidos, y bueno, si lleva a cabo todas esas propuestas que trae, sobre todo de recorte en impuestos, va a impulsar más a la economía de Estados Unidos y esto va a generar mayores presiones inflacionarias. Inclusive también si cumple sus amenazas de aranceles, pues eso también va a representar mayores precios y con eso la Fed tendría que ser más cautelosa para recortar su tasa de interés. Entonces el dólar se había fortalecido, hoy lo que vimos fue una corrección a la baja, pero fue directamente porque el dólar se debilitó hoy. En realidad el tipo de cambio no reaccionó a lo de Moody's de ayer ni al paquete económico de hoy. Yo más bien creo que estarían esperando si alguna agencia calificadora hiciera alguna modificación en la calificación de la calificación crediticia de la deuda soberana de México.
Gaby Siller, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Marco.
Gaby, ahora sí, cuéntanos cuáles son, en términos generales, tus puntos de vista respecto de este paquete económico que pues está proyectando un crecimiento económico por encima de lo que la mayoría de los analistas privados están, pues han venido revisando a la baja, y además con este compromiso de reducir el nivel de déficit fiscal a 3.9%. Cuéntanos cuáles son tus impresiones.
Mira, yo creo que decepcionó, sobre todo empezando con el crecimiento económico proyectado, entre 2 y 3%, muy poco probable. Ojalá que me equivoque y ojalá que. Yo creo que la mayoría de los analistas pues lo dicen que es muy poco probable, sobre todo porque pues este año se estima un crecimiento, si bien nos da 1.5%, el siguiente será un primer año completo de administración y la economía mexicana generalmente se desacelera. Solamente cuando inició el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se aceleró, todos los demás años pues más bien va para abajo. Entonces, pues para que se acelerara el crecimiento económico en un entorno en donde hay recorte del gasto, pues tendría que ser el sector privado y que tendría que estar impulsando ese mayor crecimiento. Y la verdad es que no se ve que eso vaya a suceder con tanta cautela que hay ahorita, tanto por las reformas aprobadas como por las amenazas de Trump. Y luego, bueno, pues está el crecimiento económico. Si nos vamos también a las demás variables económicas proyectadas, una inflación que llamó la atención porque generalmente ponían el 3%, que es el objetivo del Banco de México, y ahora, digo, de perdido le pusieron 3.5%, pero también está por encima de lo que la media está proyectando al mercado para el siguiente año. tasa de referencia 8%, también con recortes más agresivos de lo que se espera, y un tipo de cambio de 18.50 que la verdad ahorita ya se ve muy poco probable que se vaya a alcanzar. Y luego al interior del presupuesto, pues la verdad es que sí llama la atención todo el apoyo que se le sigue dando a Pemex, 1.3% del PIB, que además que es un montón de dinero, tiene un alto costo de oportunidad porque se podría haber utilizado en salud, en educación, es más, en infraestructura. El gasto en inversión física disminuye 11%, siendo que la economía mexicana necesita tanto gasto en infraestructura, que sea productiva, por supuesto, para poder aprovechar mejor la oportunidad del nearshoring. Y además ese gasto en inversión física es lo que hubiera podido generar un efecto multiplicador sobre la economía y le hubiera dado, yo creo que, un mayor empuje. Entonces, como que no es consistente ese crecimiento entre el 2 y el 3 cuando están recortando sobre todo la parte de infraestructura. Y bueno, pues también llama la atención el porcentaje enorme que representan las pensiones contributivas, no contributivas, los programas sociales y en general la rigidez de los gastos, porque si sumamos todos estos programas sociales con las pensiones contributivas, no contributivas, con el costo financiero de la deuda pública, 72% de los ingresos presupuestarios. Ya, pues, el resto les queda muy poquito. Y bueno, pues, si el crecimiento entre el 2 y el 3 no se alcanza, si más bien nos quedamos con un crecimiento del 1%, que es más o menos lo que traemos nosotros, pues esto implicará que el déficit, la medida más amplia, no va a cerrar el 2025 en 3.9, sino en 4.1%. Entonces, creo que pues hubo muchas cosas que se quedaron así como que parece una cartita a Santa Claus. Ojalá que me equivoque, pero es poco probable que se dé ese crecimiento y por lo tanto pues tampoco se podrán alcanzar esos ingresos y por tanto tampoco se alcanzará ese déficit que están proyectando, disminuye a 3.9% del PIB.
Ahora, si no es de 3.9, si no es 4.1, no tendríamos, tampoco sería un cambio tan radical, o sí lo sería. Porque a mí lo que me preocupa es, si no se alcanza el crecimiento del 2 y es del 1, pues entonces a lo mejor ahí sí se cuatrapatea todo el presupuesto, porque los ingresos no se van a obtener, ni los presupuestarios, ni los... También están hablando de ingresos petroleros por el nuevo derecho que le van a cobrar del bienestar del pueblo, como se le va a llamar a Pemex, a ver si efectivamente Pemex se vuelve rentable por arte de magia, ¿no?
Sí, la cosa es que ese déficit, contemplando que si el crecimiento económico no es del 2 o 3, sino más bien del 1%, pues había que agregarle también que si la producción petrolera no se alcanza, porque también están contemplando un incremento como del 0.7%, que parece como muy creíble, pero en realidad ha ido a la baja. Y luego, ¿no? Pues que si se equivocaron en el presupuesto de la UNAM, y sí, siempre no. Y luego siempre están a hacer cosas fuera de presupuesto, entonces ya nada más es agregar, agregar y agregar. Y creo que las agencias calificadoras lo que se van a estar fijando también es que se cumpla realmente ese paquete. Porque, o sea, no nada más es reducir el déficit, que hubiera sido también una irresponsabilidad decir que lo reducen así al 3% porque provocan una recesión en México, pero también como que las proyecciones económicas yo creo que están en el así de la en el espectro de credibilidad, así como que en el límite inferior, ya más abajo hubieran sido demasiado fantasiosas,
sí,
que le soy sincera, yo tenía miedo que fueran a poner un crecimiento del 4% o algo así.
Gaby, dos datos, ojalá que nos puedas ayudar con ellos. El monto total del recorte presupuestal en términos porcentuales y nominales, ¿a cuánto ascenderá con esto que estas cifras que está proyectando el gobierno mexicano? Y en cuanto a pensiones y costo financiero, nos decías 72% de los ingresos presupuestales. Es un compromiso también muy fuerte.
Así es. El déficit, la medida más amplia, lo de los requerimientos financieros del sector público, este año va a alcanzar 5.9% del PIB. Ese es el que están diciendo que van a recortarlo a 3.9% del PIB. Pero si la parte del denominador, el PIB, no alcanza ese crecimiento puntual del 2.3%, pues entonces necesariamente quedará un déficit mayor. Y luego del otro lado, pues está lo de las pensiones contributivas y luego las no contributivas, donde están las ayudas a los adultos mayores y luego los programas sociales donde está Sembrando Vida y lo de los jóvenes y todo lo demás. Si sumamos todo eso, da 46% de los ingresos presupuestarios. Y luego, el costo financiero de la deuda es 26% de esos ingresos presupuestarios. Entonces, ya lo sumamos todo, nos da 72%, lo cual ya deja pues una muy pequeña parte. Yo creo que también por eso...
El costo financiero, ahí te interrumpo, Gaby, ¿lo están estimando con una tasa del CETE del 8%?
Ah, también, sí, así es. Están estimando 8% en promedio y entonces también...
Y si pues, es mayor, va a ser mayor, ¿no? Desde luego.
Exactamente. Y que de por sí es muy alto porque son puros intereses. Ahí no se contemplan las amortizaciones de deuda, pago de capital ni nada. Y entonces es pues más de una cuarta parte de los ingresos presupuestarios que ya se tengan que ir a pago de intereses. Esto ya habla para cualquier institución, gobierno, persona o empresa de algo que no es sostenible en el largo plazo. Y bueno, pues entonces también hay que recordar que pues cualquier déficit que aunque disminuya implica una mayor deuda y entonces la economía mexicana se sigue endeudando, que también esa es otra cosa importante. Están estimando que la deuda como proporción del PIB cerrará el año en 51%, pero sí. De nuevo, pues si no se alcanza el déficit, si el déficit puede ser mayor y además el PIB va a ser menor, pues a lo mejor esa razón va a terminar como en 53%, y ahí ya es donde podemos empezar a tener problemas con las agencias calificadoras.
Sin duda, Gaby. Y bueno, lo que quisiera preguntarte también es esta reconfiguración del presupuesto de egresos, del gasto del gobierno mexicano, porque la manutención de los programas sociales y de las pensiones pues acotan la inversión en otros ámbitos. Estábamos viendo que este destino de las pensiones, de los recursos a pensiones y programas sociales, pues es mucho mayor que el que se está destinando a salud y educación, por ejemplo.
Sí, así es. Y bueno, todo esto además con el tiempo va a ir creciendo, porque si la población va envejeciendo, pues entonces esto se va a ir haciendo más grande. Y luego empiezan a hablar también de una reforma fiscal para los siguientes años. Que
lo descartó hoy la presidenta, ¿eh? Hoy Claudia Sheinbaum dijo que no. Desmintió a Ricardo Monreal.
Ojalá, de verdad. Pero también por otro lado uno dice, bueno, si quieren generar una redistribución de la riqueza, pues que le den más a educación, ¿no? Obviamente para que haya más niños, jóvenes que estén bien preparados. Pero en realidad eso, bueno, pues en realidad bueno, quedamos todavía por debajo de los estándares internacionales, le quitan la salud y pareciera como si, bueno, el recorte se da como que en rubros donde es fácilmente, entre comillas, quitarle también como una inversión física, pero es donde en el mediano largo plazo pues todo mundo va a sufrir más, ¿no? Entonces, yo creo que el presupuesto no fue lo mejor que se podía haber hecho. Tampoco es algo desastroso, pero creo que no se va a poder lograr, empezando por ese crecimiento económico que claro. Es muy, muy poco probable que se alcance.
Pues te agradecemos como siempre, Gaby Siller, directora de Análisis gracias, Financiero y Económico de Banco Base. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Vamos a un corte. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Alejandra Macías. Ella es la directora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP. Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Maricarmen y Marco.
Bueno, ustedes tal, también noches, ya hicieron a bote pronto pues un primer análisis de este paquete económico al que yo pensé que no le iban a hacer absolutamente ningún cambio en Morena y que iba a ser el primer paquete que entraba así como si nada. Y pácatela, ya sacó de la CTE Hacienda a reconocer. Ups, me equivoqué. Entonces, si se equivocó, esperemos que no haya más errores con el presupuesto de la UNAM. Pero ¿cómo lo vieron? Cuéntenos.
Mira, los plazos que un poco lo esperábamos, ¿no? Tratar de reducir el déficit lo más que se pudiera a costa de recursos importantes en el gasto.
Y en ese sentido, Alejandra, la comunicación es muy deficiente. ¿Nos permites volver a llamarte para retomar la comunicación? Es muy importante que tus comentarios se escuchen claramente. Te marcamos en un segundito.
Sí,
se cortó. Alejandra Macías, ella es la directora ejecutiva del Centro
de Investigación
Económica y Política.
Y presupuestaria.
CIEP. Presupuestaria, perdón.
CIEP, ese es lo que es el CIEP, pero tenemos malos problemas. La verdad es que sí es un paquete que, mira, efectivamente es mejor que haya sido 3.9 el déficit y no 3.5, es más creíble, pero aún así pues es demasiado optimista. No, ahora, sí es una buena noticia que hoy Claudia Sheinbaum haya desmentido a Ricardo Monreal, el coordinador de diputados de Morena, que ayer dijo que iba a haber una reforma fiscal profunda y hoy dijo Claudia Sheinbaum que no está contemplada una reforma fiscal, lo he dicho varias veces, porque la reforma fiscal profunda pues te asusta, ¿no? Pero retomamos ahora sí, esperemos que tenemos buena línea contigo, Alejandra.
Sí, Alejandra, a ver si ahora sí te podemos escuchar mejor. ¿Estás ahí?
Pues no.
Creo que no.
Parece solo que... no mejor, no lo escuchamos. Entonces, tenemos algunos problemas. ¿Qué más es desesperante cuando tú estás del otro lado y no te pueden hacer el clink o el chunch del chun y entonces no se oye por alguna extraña razón o la conexión es mala? Ahorita hemos tenido algunas fallas. Nosotros en el internet está como muy lento. Esperemos que no seamos nosotros el culpable de esta llamada, pero el CIEP sí se caracteriza por hacer análisis muy a fondo del presupuesto y ahorita pues hace este
ahí
primero.
Ahí ya parece que ya está Alejandra Macías. Ahora sí, nos comenzabas a dar tus puntos de vista acerca del paquete económico, por favor.
Sí, una disculpa.
Ahora sí, mira.
Ahora sí. No, les comentaba que es un poco esperado este paquete económico, así como viene. Tratan de hacer una consolidación fiscal, reducir el déficit que habían presentado tan alto en 2024, pero pues se hace a costa de recortes importantes en desarrollo humano y económico, ¿no? Los recortes más grandes los podemos ver en infraestructura, en salud, en primera infancia, ¿no? Entonces, hay algunas prioridades de la presidenta que sí se reflejan, como es la pensión para mujeres y los trenes, pero hay otras que se dejaron para más adelante, como toda esta línea de acción que presenta para mujeres, ¿no? De la Secretaría de las Mujeres y el sistema de cuidados. Entonces, me parece que en términos de los ingresos proyectados fueron bastante prudentes, aunque el crecimiento sí está un poco alto, pero pues los ingresos siguen muy estables. Y lo que sí no queda duda es que es más evidencia para pues la necesidad de una reforma fiscal durante los siguientes años.
Ahora, la descartó hoy Claudia Sheinbaum. Se hablaba de una reforma fiscal profunda y se hablaba de cobrar impuestos a la riqueza, incluso hablaba de impuestos a la herencia. Esto parece que está descartado.
Sí, no lo han dicho abiertamente, pero creo que hay algunas ventanas de oportunidad y también no se trata de aumentar impuestos como inmediatamente, ¿no? Hay otras acciones que se pueden realizar, como revisar las renuncias recaudatorias, como cobrar mejores impuestos en el predial, en la tenencia, etcétera. O sea, tenemos que pensar que una reforma fiscal no se hace de un año a otro, sino tiene que ser un proceso un tanto largo y discutido y con acuerdos bien fuertes para que no tengamos que hacer una reforma fiscal muy rápido, ¿no? Sí,
Alejandra, ¿qué opinas respecto del nivel de compromiso que tienen en el presupuesto federal con las pensiones y la deuda? Y por el otro lado, pues las restricciones que se están teniendo como consecuencia en otros sectores muy importantes, tanto de desarrollo económico como humano.
Bueno, eso es una bandera roja desde hace algunos años, Marco. O sea, las pensiones siguen creciendo. Sí se ve este año que la pensión para el bienestar y la pensión para personas con discapacidad se mantienen muy estables y el aumento viene por la pensión para mujeres, ¿no? Pero ya representa el 6% del PIB y luego el costo financiero 3.8% del PIB. Y si lo sumas, pues es el 67, casi 70% de los ingresos tributarios, que ahora dijo el secretario que eran el 14.6%, o sea, es lo que se propone, ¿no? Entonces, nos deja muy poco espacio para financiar de manera adecuada los demás derechos. El recorte en salud, la verdad, nos parece trágico, en que no debería de ser, es del 10%, infraestructura todavía más, habrá que revisar más a fondo en qué se está recortando, me parece que es más por el lado de energéticos, porque también trae muchos proyectos de trenes y de carreteras y tal, ¿no? Entonces, sí tenemos que pensar en aumentar ingresos y redistribuir mejor. Ahora, invertir tanto en adultos mayores también te deja desprotegidas a la primera infancia y no estamos pensando en las siguientes generaciones.
Ahora, por otro lado, se está incrementando las becas. La Rita Cetina, que es para estudiantes de la secundaria, de toda la educación básica, sí hay un incremento en becas para los estudiantes, ¿no? Sobre todo de primaria a secundaria.
Sí, sí hay ese programa que también lo venía anunciando desde hace algunos meses la presidenta. O sea, está bien en términos de que es una transferencia monetaria. Tendríamos que ver qué tan buenos resultados está dando para que los niños permanezcan en la escuela y aprendan, ¿no? Y de todos modos, la función educación o el presupuesto para educación se mantiene muy estable aún con este aumento. Hubo recortes bien importantes en cultura, por ejemplo, y en otros rubros que también resultan importantes para pues el desarrollo humano en general.
Claro. No sé qué piensas, Alejandra, pero yo creo que planearon muy bien la presentación del paquete para que coincidiera con el puente y de esta manera no hubiera tanto registro de lo que pase o cómo lo tomen los mercados, las calificadoras. ¿Cómo crees que lo consideren?
Mira, yo creo que hicieron lo posible por calmar la incertidumbre por el déficit, ¿no? O sea, realmente nos parecía muy difícil que llegaran al 3%, estamos en 3.9, casi el 4, ¿no? Pero sí resulta que le vamos a aumentar a la UNAM, si resulta que algunos recortes se negocian en Cámara de Diputados, pues probablemente ese déficit resulta más grande. Y uno de los problemas más grandes, Marco, es que nos dicen el siguiente año vamos a reducir el déficit otra vez a 2.7
pues sí,
y la deuda va a llegar mágicamente a niveles
Alejandra, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por la entrevista, Alejandra.
No, claro que sí. Buenas noches.
Hasta luego. Vamos a un corte, regresamos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros. Nos ve en todas las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos. Seguimos en el 103.3 de FM y el 970 de AM, aquí abriendo la conversación. Y bueno, desde luego soy Mari Carmen Cortés, muchas gracias por escucharnos y vernos. Y déjame decirle que pues hoy el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, presentó a las 10 de la mañana en punto el paquete de presupuestos, que es la ley de ingresos, la ley de egresos, el paquete presupuestario, los criterios generales de política económica. Y bueno, es un paquete que podríamos definir en dos palabras como muy optimista. Platicamos en la primera hora de Fórmula Financiera con Mariana Campos, directora de México Evalúa, con Gaby Siller, directora de análisis económico y financiero de Banco Base, y con Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación y Estudios Presupuestarios, el CIEP, y coinciden en que, bueno, que se sacrifica rubros como educación y salud, sobre todo salud y inversión, para poder reducir este déficit que se pone del 5.96% que va a terminar este año en 2024 al 3.9%, que es más realista que el 3.5%. Sin embargo, como está basado en una expectativa de crecimiento que difícilmente se va a alcanzar, que es que el año próximo vamos a crecer entre 2 y 3%, o sea, un promedio de 2.5%, cuando el consenso de los analistas del sector privado es de 1.2, que vamos a crecer el año próximo. El problema de no alcanzarse este crecimiento económico como espera la Secretaría de Hacienda en un año tan complicado, por además por el inicio del gobierno de Donald Trump, pues entonces el riesgo es que el déficit público sea mayor y que también la deuda, que está estimada en 51.4% del PIB, acabe siendo más elevada y que se eleve incluso también el costo financiero. Están estimando una tasa del 7 al 8% para fin de año. Yo lo veo muy, muy cuesta arriba que se logre, y el escándalo es que pues cometen un error que lo reconoce la Secretaría de Hacienda, le bajan 50 mil millones de pesos presupuesto a la UNAM desde luego se enoja, público en desplegado, empieza a hacer ruido, y ante el ruido desplegado y la polémica que se generó, la Secretaría de Hacienda reconoció que es un error, que lo van a corregir en el Congreso y que le van a subir el presupuesto al Politécnico y a la UNAM 3.5%, como pidió la presidenta Sheinbaum. Ella no pidió eso, ella pidió que mantendría por encima de la inflación, que aumentaría el presupuesto de las instituciones universitarias de educación superior. 3.5% sería la inflación del 2025. Tendría que subir por arriba del 2024, que va a ser de 4.7%. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Bueno, pues sí, finalmente hoy se presentó este paquete económico. Es el primer paquete económico que presenta el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Hay que recordar que el paquete económico se refiere a la ley de ingresos, el presupuesto de egresos de la Federación, los criterios generales de política económica, que no son otra cosa más que documentos en los que se plasma pues lo que va a gastar el gobierno mexicano en el 2025, lo que va a ingresar a través del cobro de los impuestos y las principales variables sobre las que basa este presupuesto y estos ingresos en materia de crecimiento económico, en materia de inflación, en materia de ingresos petroleros, etcétera, etcétera. Este conjunto de documentos se presenta hoy con lo que se marca pues de manera clara la definición del rumbo económico del nuevo gobierno, el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y es un gobierno que, hay que recordarlo, llegó con un compromiso muy fuerte heredado del gobierno anterior, en el que pues se gestó un elevado nivel de déficit público de casi 6%, el más elevado en los últimos 15 años, y ese nivel tan elevado pues compromete a las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque se están viendo obligados a realizar un ajuste fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Pues a cuadrar las cifras de las finanzas públicas para que pues se vaya reduciendo esa brecha entre lo que se gasta y lo que se ingresa, y en consecuencia tendrá menos recursos el nuevo gobierno. Y de ahí que pues estamos notando que el trazo que se está haciendo pues está muy sesgado hacia dos compromisos muy fuertes. Por un lado, el lado del cumplimiento del costo financiero de la deuda, que no quiere decir otra cosa más que el pago de los intereses de las deudas que tiene el gobierno mexicano, y por el otro lado, el elevadísimo nivel de las pensiones de pues en general, que asciende a 2,121,128 millones de pesos. De esa cantidad, 1.6 billones es de pensiones contributivas y 483,000 millones de pesos van a la pensión universal de los adultos mayores. Es una cantidad extraordinaria, casi el equivalente al presupuesto de unas dependencias, precisamente la que lo va a entregar a los beneficiarios, pues tiene alrededor de 500,000 millones de pesos. Creo que todo esto es bien importante entenderlo, comprenderlo, porque el gobierno no genera recursos, el gobierno no crea riqueza. Lo que hace el gobierno es cobrar impuestos, y de esos impuestos que nos cobra a nosotros y que registra de otros ingresos como los petroleros, pues de ahí salen los recursos para pagar estas pensiones que son muy benéficas para las familias, pero que no tienen otra manera de fondeo y en consecuencia en el tiempo podrían estar comprometidas.
Y bueno, también siguiendo con el tema del presupuesto, a Pemex, como bien lo advirtió desde ayer Bloomberg, le destinan 136,000 millones de pesos para pagar las deudas, o sea, sus deudas de vencimiento de corto plazo. O sea, siguen los apoyos, los recursos a Pemex, pero 136,235, que equivale a 7,285 millones de dólares aproximadamente, para que pueda hacer frente a sus amortizaciones de deuda y créditos bancarios. Esto por lo que refiere a Pemex. Falta todavía cómo va a pagar los 20,000 millones de dólares que debe a sus proveedores, que esa es otra historia. Y por otro lado, cambiando de tema, hoy inició el Buen Fin, y yo no sé si tú, Marco, pudiste darte alguna vuelta por una tienda. Yo sí, me hice un recorrido por varias tiendas. De hecho, estaba esperando a Buen Fin para ver si me compraba algunas cosas, y para mi total desilusión, y fui al Centro Comercial Antara. De todas esas tiendas, creo que nada más una tenía descuentos generalizados en toda la tienda. Las otras tenía ahí uno que otro vestido, uno que otro trapo ahí, de verdad, muy seleccionado con descuento. y lo único que te daban si te iba bien era meses sin intereses. Entonces, esto no tiene nada que ver con lo que era el Buen Fin, con lo que supone que debe ser el Buen Fin, que son descuentos y ofertas para en todas las tiendas, por 10%, 15%, yo qué sé, y en algunos productos que sí te sea más del 40, del 50. Aquí eran la mayor parte de las tiendas que yo entré, decía descuentos hasta el 40% en uno que otro producto, en uno que otro tenis, pero la mayor parte de las tiendas no tenía ninguna oferta. Yo dije, ¿y esto qué? Es una vacilada. Así quieren competir con el Black Friday de Estados Unidos. Creo que no, desde luego no se recorrió por todas las tiendas, pero yo dije, híjole, esto no es lo que yo tenía, lo que yo recuerdo, ¿no? Antes, de nada sirve que pongan un letrerote de hasta 30% si no aplica en toda la tienda. Tendría que hacer descuentos generalizados en las tiendas.
Pues sí, la verdad es que aquí en México, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, este Buen Fin se ha ido acendrando la práctica de atrapar a los consumidores con larguísimos meses de pago de intereses diferidos, meses sin intereses, como le llaman, y esto la verdad es que ha derivado en muchas ocasiones en problemas de morosidad de los clientes. ¿Por qué? Pues porque te confundes a la hora de ir acumulando compras a meses tan largos, se te va olvidando, te incurres en algún error y luego resulta que lo que compraste a un supuesto buen nivel de precio, pues al final de cuentas lo terminas pagando muy caro porque tienes que pagar pues los intereses que te cobran por haber olvidado hacerlo en su momento. Creo que es bien importante lo que dices, Mari Carmen. Ojalá algún día, no sé cuántas ediciones llevamos, ya son muchos años.
Como 13, creo.
Como 13 años, y no veo que vayamos hacia esa dirección en donde haya descuentos generalizados, pero verdaderos descuentos de precios para que la gente se beneficie.
Yo, de hecho, creo que te conviene más esperarte a las noches, ¿cómo se llaman? Estas noches Palacio, noches Liverpool y todas estas que hacen, que te dan descuentos ahí sí más generalizados en toda la tienda, que ahorita era el Buen Fin, ¿eh? Lo sentí verdaderamente decepcionante. Incluso las tiendas, pues por lo mismo, no tenían muchas ventas.
Pues sí, desafortunadamente es una estrategia que está fallando, le está fallando al consumidor y pues muy probablemente a los comercios sí les está conviniendo. Pero vamos a un corte, regresamos aquí a Fórmula Financiera, no se vaya.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
El peso saca lo escorpión. Se va de Buen Fin con ganancias ante el dólar.
Eluniversal.com.mx.
Retiros por desempleo de las Afore rompen máximo histórico en octubre. Rebasan los 3.390 millones de pesos.
Milenio.com.
Calificadoras tienen un sesgo. Sheinbaum.
Elfinanciero.com.mx.
Paquete Económico 2025. El AICM se queda sin subsidios para el próximo año, pese a remodelación.
Excelsior.com.mx.
Presupuesto para pensiones y Secretaría del Bienestar crecería 2.36% en 2025.
Forbes.com.mx.
Hacienda propone recorte al gasto público por 179.400 millones de pesos en 2025.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea, nos da mucho gusto, a José Peña Merino. Todo el mundo le dice Pepe Merino. Estás titular de la Agencia de Transformación Digital. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Un gustazo tenerte aquí. Yo te admiro mucho desde que estabas en la Ciudad de México, aunque nunca hemos tenido oportunidad de platicar contigo, pero muy buenas noches antes que nada.
Muy buenas noches, Mari Carmen. Muchísimas gracias.
Oye, y déjame decirle al público que yo que soy tan crítica y todo, en la Ciudad de México lo que ustedes hicieron en la Agencia de Transformación Digital fue una maravilla, poder hacer, no sé si todos, pero la gran mayoría de los trámites vía internet efectivamente implica una gran facilidad para nosotros como usuarios y cero corrupción. Porque yo lo digo con la Agencia de Renovación Vehicular, en lugar de tener que llevar mi vehículo y enfrentarme ahí a sobornos o no sé cuánta gente, lo hizo por internet y bueno, realmente una maravilla. Ahora, ustedes quieren hacer esto y platícanos a nivel nacional y yo les doy la bienvenida. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuánto se va a invertir? No es fácil hacer esto. ¿Cómo lo van a hacer? Cuéntanos.
Pues mira, la idea es replicar las experiencias de éxito que se vivieron en la Ciudad de México cuando la presidenta Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno y yo estaba efectivamente a cargo de la Agencia de Digital de Innovación Pública. Ahora, desde la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, pues se trata de escalar algunas de estas experiencias y agregar algunas otras atribuciones a la agencia. Y parte, digamos, de lo importante, yo te lo dividiría en dos partes, ¿no? Una parte tiene que ver con la construcción de capacidades para poder generar estos servicios digitales, ¿no? Para la ciudadanía, es decir, los fierros, ¿no? La infraestructura, centros de datos, una política nacional de ciberseguridad, el tema de la nube MX, que es poder consolidar las capacidades de almacenamiento y cómputo de los centros de datos, y a partir de ahí pues generar una verdadera transformación digital en términos de simplificación de trámites, que es una parte central de la agenda, y por supuesto digitalización, y todo esto centrado en Llave MX, que es tiene el mismo espíritu que Llave CDMX, ¿no? Como una identidad digital que te permite autenticar tu identidad de manera remota y de esa forma pues poder hacer una multiplicidad de trámites, acceder a servicios, solicitar programas sociales, etcétera, de manera digital. Y al final pues de eso se trata. La verdad es que digamos algo que he comentado ya en algunas otras entrevistas y que si me permiten lo repito aquí, sí. Pues es que nadie hace un trámite por placer, ¿no?
Claro.
Todos hacemos un trámite porque lo necesitamos para algo más, ¿no? Inscribirnos a la escuela, acceder a un servicio de salud, abrir un negocio, traer una inversión al país. Y entonces cuando nosotros ponemos trabas a los trámites, lo que estamos haciendo es poner trabas, uno, al bienestar de las personas, ¿no? A que accedan a lo que tienen derecho, y por otro lado, pues también a la prosperidad económica, a la actividad, ¿no? A que quienes tienen intención de invertir, de generar empleos, pues también lo puedan hacer de manera simple, rápida. Y uno de esos proyectos en los que ya estamos trabajando a solicitud de la presidenta Sheinbaum, es la Ventanilla Nacional de Inversiones. Esta es una ventanilla que, asociada al proyecto de Polos de Bienestar, pues en un solo punto de entrada digital, quienes quieran invertir pueden someter todos sus documentos. Estos se distribuyen entre los tres niveles de gobierno y nosotros estimamos que el tiempo de solución promedio pasaría de 2.6 años a un año, y eso, pues, además de que da mucha certidumbre, tranquilidad, permite aprovechar mucho mejor este fenómeno y generar la prosperidad compartida de la que habla nuestro presidente.
Sin duda. Pepe Merino, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Pepe.
Hola, Marco, ¿cómo estás?
Con el gusto de saludarte. Y pues yo he notado que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pues tiene mucha expectativa sobre esta transformación digital. Y yo quisiera preguntarte, Pepe, ya se dio a conocer hoy el presupuesto de egresos, el paquete económico. ¿Qué tanto presupuesto van a tener en la agencia digital? Y si esto que ustedes están planeando a nivel nacional es posible hacerlo en el menor tiempo posible, porque pues, evidentemente es de mucha relevancia para el nuevo gobierno.
Sí, mira, te respondo a la pregunta en dos partes, ¿no? Lo primero es que el costo adicional de la agencia es cero. Es una agencia, como en el caso de la Ciudad de México, que se crea a lo que nosotros llamamos costos compensados, es decir, con las áreas que van a pasar a la agencia, algunas áreas de la Secretaría de Infraestructura, otras como CONAMER, Infotec, que está hoy en CONACYT. Con el presupuesto que ya tienen estas áreas asignadas, basta y sobra para que nosotros podamos crear las capacidades que mencionaba al principio, y la mayor parte de los proyectos se van a poder solventar de ese modo, ¿no? Un dato que creo que da un poco de contexto En la Ciudad de México hicimos poco más de 400 desarrollos propios y además todo el tema de la renegociación del contrato de conectividad, y eso generó ahorros por 3.500 millones de pesos, ¿no? Nosotros queremos, claramente en una escala mayor, pues replicar esa experiencia y no costarle al erario y, por el contrario, generarle ahorros. Por otro lado, vamos a crear, habrá algunos proyectos que tengan un costo, ¿no?, que es inevitable. Por ejemplo, tenemos que crear lo que llamamos el Centro de Atención para el Bienestar, CABI, que es un número único, que creemos va a ser el 079, para atender todos los temas que no sean una emergencia. Para una emergencia, todos sabemos, 911, si no es una emergencia, sería el 079, y eso, pues, crear esas capacidades de infraestructura, líneas, teléfonos, computadoras, etcétera, pues tendrá un costo, ¿no? Lo otro, pues, es lo que también se anunció, el satélite estacionario que esperamos poder poner en órbita alrededor de 2028, pues eso tendrá un costo adicional. Pero en términos de la operación de la agencia, el costo es cero. Y por otro lado, pues tenemos el interés, y esto a solicitud expresa de la presidenta, de replicar este modelo de autonomía tecnológica, de creación de soluciones digitales, pues en todos los niveles de gobierno, y para eso crearemos el Centro Nacional de Tecnología Pública. Este es un centro de... La idea central es todo lo que se haga en tecnología con recursos públicos, pues tiene que ser público y puede ser donado y escalado y transferido a otros gobiernos. Entonces, eso sería un repositorio de código público, además de crear una escuela de capacidades tecnológicas para servidores públicos, de modo que los gobiernos locales que no tengan la capacidad presupuestal para tener un área dedicada de tecnología, pues también puedan usar, dar mantenimiento y resguardar los sistemas que otros gobiernos donen, centralmente, por supuesto, la Agencia de Transformación Digital, pero cualquier gobierno que tenga un desarrollo propio con código abierto y transferible, pues también nosotros queremos que forme parte de este repositorio.
¿Esta llave MX empezará en algunas entidades? ¿Tienes ya un plan de cómo va a empezar en algunos trámites, en algunas dependencias? Tú hablabas de la ventanilla única para comercio, pero para lo que son trámites para nosotros, los seres humanos, los ciudadanos, ¿con qué empezarás? ¿En qué estado? ¿Cómo va a arrancar?
Mira, llave nosotros estimamos que en una o dos semanas ya estará en productivo, es decir, disponible públicamente.
Órale.
Y a partir de ahí, sí, no, nosotros llegando y hacer lo que tenemos que hacer, ¿no?
¿Esto a partir de enero que ya se cree oficialmente?
No, hay áreas, digamos, que hoy ya están adelantando algunas cosas, ¿no? Y poco a poco, en cuanto esté llave MX y llave persona moral, porque también se van a lanzar las dos al mismo tiempo, vamos a ir integrando varios trámites. El de la Ventanilla Nacional de Inversiones estará entre los primeros, yo estimo en enero, y antes de enero, algunos de los temas, por ejemplo, los servicios consulares, que en algún momento se mencionaron en la mañanera, que estamos trabajando, los mencionó el canciller Juan Ramón de la Fuente, que es poner a disposición de nuestros hermanos, hermanas, sobre todo en Estados Unidos, pero no solo, pues la solución remota de trámites que para ellos y ellas son esenciales, ¿no? Registro civil, temas, por ejemplo, de Infonavit, IMSS, etcétera. Entonces, en cuanto esté llave disponible, vamos a ir incorporando todos los trámites. Nuestra estimación es que para 2026 estarían integrados el 100%, perdón, de trámites digitales con este mecanismo de identificación digital.
Muy bien.
Pues se escucha muy bien. Pepe Merino, nos queda un minutito, pero no sé si ya tengan la proyección, el cálculo, la corrida de cuánto podría ahorrarse el gobierno mexicano con toda esta tecnología de transformación digital.
Mira, la verdad es que no hemos hecho ese cálculo todavía, y en parte nosotros tenemos ya un plan de trabajo para todo, digamos, para toda la administración, los 6 años, pero sí queremos hacer una estimación pues rigurosa y con todos los elementos de lo que ya tenemos planeado incorporar. Entonces, En cuanto tengamos esa estimación, por supuesto, la daremos a conocer, pues de modo que las personas también pues puedan percibir...
Pues Pepe, ¿no? Nos agarra la guillotina digital, que tú mejor que nadie entiendes eso.
Sí, gracias, Pepe.
Pepe Peña Merino, el nuevo titular de la Agencia de Transformación Digital. Gracias. Vamos
al contrario, muchas gracias.
Gracias, buenas noches.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Financiera. Estrenos en taquilla, plataformas digitales y más el séptimo arte con Eduardo Marín en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Tenemos aquí en el estudio a Eduardo Marín, que viene muy relajadito a hablar de cine.
Muy tranquilito.
Muchas gracias, como siempre.
¿Cómo
gracias
por estar tan tranquilo?
Marco, Mari Carmen, qué gusto. Bienvenido, buenas noches.
Como me diría hoy, cierre la mañana, te ves muy contento.
Muchas gracias. Gracias, claro.
Oye, yo antes, bueno, no sé, seguramente vas a hablar de muchas cosas. Yo ya acabé de ver la serie de Cuarón. No puedo decir mucho.
Disclaimer. Es desprecio.
Me desilusionó muchísimo y casi no puedo decir por qué al aire, porque voy a hacer la de spoiler. Pero no sabes cómo me desilusionó el argumento, el personaje, el hijo. Se me hace tan poco creíble al final. Pero bueno.
Bueno, yo la semana pasada la comenté, a mí sí, sí me gustó bastante.
Pero todavía no acabas de ver la última.
No, ya terminé. La semana pasada,
ya estaba,
que donde no estabas tú el viernes pasado, la comenté y me gustó bastante a mí. Pero es totalmente absorbente, es una gran habilidad narrativa. Pero bueno, como siempre digo, esto es cuestión de gustos, es muy subjetivo y la unanimidad siempre es sospechosa.
Yo lo que digo, y no puedo hacerla de spoiler, porque si les digo porque no me gustó, ya. Pero yo lo que digo es que si el personaje hubiera sido un hombre, eso podemos contar, es una mujer que tiene una relación sexual con un chavito, ella está casada, tiene un hijo, y entonces es una condena unánime, ¿cómo es posible que ella tenía una? Si hubiera sido un hombre que tiene una relación con una chavita y podemos decir el chavito fallece, la chavita fallece, ¿qué hubiera pasado? Nada. Nadie hubiera condenado al hombre por acostarse con una niña, no era una niña, era menor de edad, era mayor de edad. No me pasaron, como es mujer, se armó un escándalo.
Pero es un reflejo.
En el siglo XXI, en Londres, con un chavito de 20 años, oh my God, o sea, y parece niño mexicano, se le olvidó a Cuarón que son personajes ingleses,
pero el escándalo viene de lo que sucede, no nada más porque está en relación, sino de lo que sucede después,
en ese momento,
y si hay continuos giros sorpresivos, pero a mí me gustó, pero bueno.
¿La reacción del hijo se te hace normal? Que el hijo se entera a los 20 años que su mamá tuvo una relación, 25, que su mamá tuvo una relación y un niño inglés.
A mí sí me pareció creíble, sí. Pero bueno, es mexicano. ¿Tú la has visto, Marco?
No la he visto, bueno, y por eso me
gustaría escuchar tu opinión. Y le comentábamos la semana pasada, a mí sí.
Sí, pero no la habías acabado, ahora sí ya la acabaste.
No, sí, la semana pasada ya la había acabado. Se estrenó
el viernes,
el último episodio. Son 7 episodios, a mí me parece extremadamente hábil, un testimonio de relaciones humanas, de sentimientos, que es profundo y que va de continuos giros sorpresivos, y es una gran, gran, gran habilidad narrativa de Cuarón. Se confirma sin duda que es un gran director. Y la fotografía es estupenda del Chivo Lubezki, uno de los mejores fotógrafos del mundo.
La serie es previsible. Les puedo dar un tiro. Nomás fíjese cómo empieza cada capítulo. Y ahí te das cuenta que va a pasar al final. Y eso tampoco me gustó.
Pero véanla, sea controvertida.
Totalmente
aquí.
Previsible. Véanla. Yo solo encontré. Pero bueno, ¿qué más hay?
Bueno, vamos a platicar del estreno de este fin de semana, nada menos que de Gladiador 2, la segunda parte de Gladiador.
Eso se ve interesante.
Sumamente esperada. Es una producción enorme de 250 millones de dólares. Wow. Una de las películas más costosas en la historia del cine. Incluso se habló que rebasaron los 300 millones hasta 350, pero la misma Paramount dijo que esos eran falsos rumores, pero 250 millones de todos modos es una cifra enorme, de las más costosas de la historia. Paul Mescal, un actor joven, brillante, y el chileno Pedro Pascal. Denzel Washington tiene un papel importante, como siempre brillante, y Connie Nielsen, actriz danesa, que es la única que repite del elenco de Gladiador original del año 2000, ya va a cumplir un cuarto de siglo. Pero vuelve a dirigir Ridley Scott, este cineasta inglés brillante que nos ha dejado grandes obras de diferentes géneros, más por mencionar algunas, Alien, Thelma y Louise, Blade Runner, La caída del halcón negro.
Por así
pero,
decirlo.
Es una continuidad porque ahora es el hijo de, del personaje de Maximus que interpretaba Ridley Scott, el hijo, pero es, ante todo, es un espectáculo. Es una película que nos absorbe, nos atrae totalmente. Sus 2 horas 20 minutos que se nos van como agua. Es un despliegue narrativo, es una película que sí asombra por la calidad de su producción. Ridley Scott se confirma que es un gran, gran narrador. Va a cumplir este mismo mes ya 87 años.
¡Órale!
Y entonces mis respetos, que siga con esa intensidad, ese vigor. Ahora, para mí es menor a la película original de Gladiador, que ganó el Oscar a Mejor Película. También de Ridley Scott. Porque hay partes que son demasiado show. Hubo partes. Hay una escena en la que no sucedió nunca en la historia, pero eso no importa, no es un documental, de que en el circo romano pues lo inundan como si fuera el mar y hay peleas de barcos en el mero circo romano.
¿En
y
Roma?
Eso es de más, sí, en Roma, o sea, en el circo de Roma, en el Coliseo, perdón.
¿Y dónde sacaron el mar ahí?
Bueno, eso es lo que uno pregunta, con tiburón y todo. Eso se me hace que es luce demasiado teatral, como de Disney. Pero en general la película tiene muchísimas cualidades, y sobre todo en la parte de su trama es un testimonio de relaciones de poder, de intrigas, de ambiciones, que es muy válido. El reparto funciona muy bien. Realmente, como todo, como una película de espectáculo, como una superproducción, vale la pena. Y creo que Ridley Scott repone del fracaso artístico y comercial que fue Napoleón, que fue su anterior película, aquí la criticamos muchísimo, pero esta es una película sin duda de innegables cualidades narrativas, artísticas y estéticas. Pero, repito, para mí está en un nivel menor del Gladiador original, que pues del año 2000, hace ya un cuarto de siglo. Y habrá que ver, esa es la gran duda, cómo levanta taquilla, porque a su enorme costo de 250 millones, necesita recaudar alrededor de 800 millones en el mundo para que sea redituable, porque solamente un 40% del ingreso en taquilla regresa a los productores. Entonces, ahorita recaudar 800 millones es un gran, gran riesgo, es una apuesta muy ambiciosa, pero es una película que gusta a la audiencia general y que vale la pena para que se animen a verla, porque es un gran espectáculo.
Oye, pues vamos a verla. Oye, pero ¿por qué decías que es en un nivel inferior que la anterior?
Sí, porque la anterior creo que tiene mayores cualidades, es más sólida en su relato. Justamente lo que comentaba, que hay escenas que son demasiado teatrales y que le restan su aliento épico. Pero, y el anterior Gladiador, pues era una película más constante, de mayores virtudes. Pero sin duda esta tiene sus cualidades y vale la pena verla, porque finalmente recupera, y eso es un mérito, esas películas épicas de los 50 y 60 de Hollywood, que con cientos de extras ahora son la gran parte por digitales, pero aún así es una película de una gran producción y que se nota la lana que metieron. Y bueno, ¿qué hay más en el cine? Rápidamente, mira, dos películas. Se estrenó Woody Allen, que va a cumplir el próximo año 90 años. ¿Ahora? 90, su última película, se llama Golpe de Suerte en París. Y bueno, es ingeniosa, se ve con interés, se ve con gusto, pero está muy, muy distante de las grandes películas de Woody Allen. Y esta es una película, curiosamente, de producción francesa, pero además hablada totalmente en francés. Una película francesa, hablada en francés, dirigida por Woody Allen, filmada en París, que se ven escenas de la capital
¿con
francesa.
¿Actores franceses?
Sí, totalmente, bellísimas, hermosísimas, pero Woody Allen es un caso único. En los años 70 y 80 fue un director excepcional, de los mejores del mundo, nos dejó obras extraordinarias, pero después, por su afán de hacer una película cada año, decayó mucho. En lo que va del siglo, que ha hecho más de 20 películas, una por año, menos de, en esta sí tardó 3 años en hacerlas, se salvan Match Point, Medianoche en París y Jazmín Azul, pero todas las demás, en su gran parte, han sido películas de muy bajo nivel. Esta es de las más salvables, pero Woody Allen ha perdido su toque de genialidad, su chispa, su alma, pero se ve con gusto. No, va a cumplir 90 el próximo año.
Okay.
Y hay otra película francesa también que vale la pena, a pesar de un título muy raro en español, que se llama Corre, pero el título original es Antoine debe morir, que es una película de ficción, de suspenso, muy hábil en su atmósfera, suspenso, que es una trama tan innovadora como inquietante, de que hay personas a las que la gente de repente se le echa encima, los golpean, nadie sabe por qué. Te encuentras con unas personas y todos te quieren golpear de una manera agresiva, terrible, que es el reflejo también de la violencia actual, de la degradación social, pero la trama nos atrapa totalmente. El final es un poco decepcionante, muy poco sólido, pero en general vale mucho la pena y es una sorpresa en cartelera, a pesar de ese título tan raro que le pusieron en español, tan contraproducente, que es Corre.
Pero hay que correr.
Pero hay que valer la pena,
oye,
sin
ya
duda.
Luego hablamos de Pedro Páramo, si te gusta
la. A mí Netflix me gustó mucho, la platiqué la semana pasada.
Es que no vine.
Y una recomendación está en Netflix, la adaptación de la gran novela de Rulfo que dirige Rodrigo Prieto, su primera película como director, pero a mí me gustó bastante.
Pues a dos, Marín, muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos aquí a Fórmula
gracias,
Financiera.
Eduardo.
Buenas noches.
Fórmula Financiera y está con nosotros Alfredo González, que ya sabe comentarista deportivo. ¿Cómo estás, Alfredo?
Muy ¿cómo estás? Bienvenido, Maricar, Alfredo. Qué gusto saludarles. Oigan, qué gusto volver.
Sí.
Yo los extrañé. O sea, me mantuvieron muchos meses en el limbo, si volvíamos, no volvíamos, platicamos muy padre de Juegos Olímpicos, ya lo podemos sí. decir, Juegos Olímpicos, y acá estamos.
Oye, pero vamos a hablar del México-Honduras, que estoy viendo, no sé nada, ya saben que yo sé nada de deporte, de fútbol, pero los de blanco, que son los hondureños, están todo el partido en el suelo. Se caen o los tiran o estamos jugando sucio, pero vamos 1-0 contra México.
Digamos que México nunca entiende este tipo de partidos. Sabemos que los hondureños son así, ¿no? Los de CONCACAF, cuando juegan en casa, pues juegan a desesperar al rival. Más a Estados Unidos, a México, y México no lo ha entendido. Esa es una realidad. Desde hace unos minutos, pues básicamente México está perdiendo 1-0 frente a Honduras. Atención, uno de los peores Honduras de la historia.
O sea,
eso es una realidad. Sí, no, imaginemos. Al minuto 65, México está perdiendo 1-0. Al minuto 65 fue el gol de Luis Palma, jugador del Celtic. Un error de César Montes, un futbolista que juega en Europa, que se fue con altos blasones y que, pues ya queremos casi casi proyectarlo al Real Madrid, al Barcelona. Pues se equivocó en la salida y para acabarla de molar, Francisco Guillermo Ochoa se equivocó en el gol. Regresa Paco Memo Ochoa a la portería de la selección nacional y se equivoca en el gol. México pierde 1-0. Digamos que no pasa nada si es que hoy pierde, porque todavía tendría un partido más. El próximo martes en el Nemesio Díez juegan otra vez ya la vuelta de este partido. Si Honduras se queda con el empate o gana, pues básicamente México queda fuera de las semifinales de la Nations League de la CONCACAF. Una cosa terrible.
Sí es importante este juego, entonces.
Es oficial, digamos. Okay. Es oficial porque pues básicamente este torneo se lo inventaron como para que ya haya juegos oficiales y no partidos, digamos, como muy moleros, ¿no? Para que jueguen.
Sí, ya metieron el segundo gol, mira.
Ya el segundo, mira nada más. El segundo gol, otra vez Luis Palma, 2-0, el equipo de Reinaldo Rueda.
9 minutos.
Pues sí, a 9 minutos del final, pues prácticamente derrotando al equipo de Javier el Vasco Aguirre, que nos prometieron, ¿no? Nos prometieron, y yo también prometí, que llegaban a la selección, iban a levantar el barco, y somos un ridículo. 2-0, 2-0.
A ver, ¿por qué? ¿Por qué no lo hacemos en fútbol si todo el mundo juega fútbol en este país? Menos yo y menos Marco.
No, lo mejor que tiene de fútbol México es su afición.
Por eso, sí. Digo, ¿por qué si somos tan futboleros y mucha gente juega fútbol y a todo el mundo le encanta? ¿Por qué no somos buenos en el fútbol? ¿Qué nos pasa?
Una cosa es jugar y otra cosa es jugar bien.
Sí, porque jugamos mal.
Ese es un
mal.
Tema, ¿no? Exactamente, porque pues al final no entendemos que primero va lo deportivo y después lo económico, ustedes lo saben, ¿no? O sea, al final ponderan el tema nada más económico, las fuerzas básicas no se trabajan, los equipos no se trabajan y pues nada más es como el negocio de, a ver, este técnico me conviene, lo traigo para acá, aunque no sea el mejor, y obviamente también el tema de los refuerzos, ah bueno, este refuerzo me va a dejar $500,000 y el otro me va a dejar $100,000, oye, pero el de $100,000 es mejor, no, pero este me va a dejar $500,000, mejor tráete al otro, y el otro pues es un petardo que al final de cuentas tiene un gol en primera división, tiene 10 años y no ha jugado absolutamente nada. Entonces ese es uno de los problemas, demasiados extranjeros en el fútbol mexicano y los jugadores de primera división que suben, ¿no? que debutan, pues los mexicanos ya se creen pues estrellas, ya se creen Cristiano Ronaldo, ya se creen Lionel Messi y ya se creen estrellitas que no tienen que seguir aprendiendo y el desarrollo ahí se corta.
Pues eso es lo malo, Alfredo, pero yo quisiera llevarte a otro tema. Estamos
Dígame.
Hablando de deportes, pero creo que hoy lo que estamos viviendo es una circunstancia muy especial con eventos que están irrumpiendo y revolucionando la manera de la promoción, en este caso del box.
Sí,
te voy a preguntar de Jake Paul y Mike Tyson. Estamos a unos minutos de que empiece esta contienda. Es un espectáculo, la mayoría lo considera como un espectáculo, pero que ha generado y está generando una expectativa, un lleno total.
Sí.
Son creo que 50 millones de espectadores a nivel internacional. Y pues Jake Paul no es boxeador.
No.
Y está logrando reinventar al box.
Sí, exactamente.
Cuéntanos, ¿cómo lo ves?
Pues la realidad es que se enfrentan a uno de los mejores boxeadores o más excéntricos. Esa es la realidad, como Mike Tyson, de 58 años, que ya está retirado desde hace muchos años, que nada más ha tenido una pelea de estas de exhibición. Ahora se vuelve a subir al ring, pues obviamente por los milloncitos. Esa es una realidad.
Sí, sí.
Nada más y nada menos que Mike Tyson se va a llevar $20 millones por subirse al ring. El otro,
gane o pierda.
Gane o pierda.
¿Y el otro no es boxeador, pues, porque está boxeando?
Es un youtuber muy famoso, sí. Uno de los más importantes en Estados Unidos,
sí.
Que tuvo un enorme éxito y un enorme éxito no solamente en la elaboración de contenidos, sí, sino en la generación de recursos, y se volvió multimillonario.
Sí.
A los 18 años se compró una mansión de $7 millones, por ejemplo. Hoy tiene 23, 24 años de edad y evolucionó de tal manera que de pronto se perfiló confrontándose con otros youtubers, subiéndose al ring,
sí,
sin ser boxeadores, y le encantó el box. Y ahí vio una oportunidad de reconvertir la promoción, no solamente del box, sino también de las artes marciales, y se convirtió en un
fanático,
youtuber, boxeador, promotor,
sí,
que está haciendo una revolución intensiva en el deporte y en las plataformas.
Exactamente, porque lo dijiste bien, entiende las plataformas, entiende cómo es la promoción Y evidentemente...
Y el gana-pierda pues, también lleva una buena
40
gana.
Millones de dólares.
¿Gana-pierda?
Nada más. ¿Ah? ¿Sí? Gana-pierda, pues
voy
imagínense...
Voy a ser una boxeadora.
¿Verdad que sí? Imagínense, ¿por cuánto se subirían a un ring, por ejemplo?
Pues yo por menos de 40 millones.
Sí, claro, por supuesto. Yo si me dices 1 millón, 2 millones, yo me subo, por supuesto.
Pero no golpearé ni a nadie, mamá. Pero, no tiene que sacar de mi edad.
Pero mira, imagínate, me dan un golpe, yo me tiro, me hago que me dieron el knockout y vámonos.
Sí, ¿no? Yo también. Ay, me lo
básicamente. Pero es un fenómeno fantástico porque pelean en el AT&T Stadium ante más de 70 mil aficionados.
Pero uno tiene 24 y el otro 80.
58. Tiene 27 y 58 años Mike Tyson. O sea,
no le debe pegar a un adulto mayor.
Sí, pues todavía no, ya. Está cerquita, ¿no?
Ya está arañando. Mayor, ¿eh?
Ya está arañando, pero la realidad es esa. O sea, lo que ha sucedido y lo que ha levantado polémica es que, por ejemplo, la fortuna de Jake Paul ya se acerca a los 100 millones de dólares, por ejemplo. Y el de Mike Tyson llegó a tener casi 500 millones de dólares entre todas sus peleas, todas sus ganancias, ¿no?
Pero y una larga historia deportiva.
¿Ese es el que mató a su esposa o ese es otro?
No, ese es otro. Ese es otro.
Es el que le mordió la oreja.
Es el que le mordió la oreja a Holyfield. Sí. Exactamente. Y ahorita, pues se dice que nada más su fortuna asciende a 10 millones de dólares. Entonces, pues evidentemente dice, pues... Ahorita me voy a subir, me gano 20 milloncitos y ya. Él, pues, ha hecho, digamos, su última fortuna en venta de marihuana, por ejemplo, ¿no? En producción y venta de marihuana. Entonces, lo que ha tenido, pues, lo ha despilfarrado. Sabemos la vida tan excéntrica que ha tenido Mike Tyson. Es como estos personajes, como en el básquetbol Rodman, por ejemplo, ¿no?
El youtuber es mucho más mesurado en sus gastos, bueno.
Pues más o menos.
Mesurado, más o menos. No, es muy excéntrico.
Sí, demasiado.
Es alguien que le invierte mucho dinero para, bueno, desde niño, para hacer todo su contenido y luego para hacer una gran cantidad de innovación en términos mercadotécnicos para la viralización de todos sus contenidos y la mercadotecnia que ha logrado. Entonces es una, es una innovación en materia empresarial relacionada con deporte, con plataformas y con una manera
y hay
irruptiva.
Una serie en Netflix sobre eso.
Sí, sí, hay una
además,
serie.
Para
chécala, vela.
No, mira, me gusta el box.
Y además entendamos que, pues, para eso lo hacen, para entretener, porque al final esto no es un combate de boxeo, es un entretenimiento, es un show, básicamente. O sea, no es como, a ver quién gana. Es entretenido.
¿Quién va a ganar, el chavo?
Me parece que Mike Tyson va a ganar.
Porque es el experto.
Porque es el boxeador, realmente. Aunque uno tenga 58 y otro, pues prácticamente 27.
Lo que pasa es que lo platicaba con Alfredo antes de entrar al aire. Este youtuber, Jake Paul, ha venido en ascenso con un escalamiento impresionante en cosa de 3 años. Los boxeadores normalmente comienzan sus carreras a los 7-8 años de edad.
Sí, exacto.
Y él ha enfrentado a luchadores de la MMA, son de artes marciales.
¿Y ha perdido en todas o ha ganado?
Y él ha ganado, no, pues ese es el escalamiento. Ha ganado en esos 3 años prácticamente a todos.
Pero
decisión dividida.
Pues sí, exactamente. Gracias, Alfredo González. Gracias. ¿Esto cuándo se juega mañana? ¿El sábado?
Esto es en un ratito.
Ah, bueno.
Salimos y vámonos a ver la pelea, sí, por supuesto.
Vamos mucha gente, pero váyanse
a verla.
Marco Mares, buenas noches.
Gracias, Mari Carmen Cortés.
La producción de Diana Cepeda con la asistencia de Charles González en los controles técnicos de Lorenzo Gasca. El staff, Fanny Lara, Gus Martínez, Oscar Carrillo, Alerrea, Guillermo Ramírez, Laura Aguilera, se quedan con de la fórmula con Juan Pablo Pérez Díaz en forma de noticias y en radio con Ya Salió el Peine, con Pei Garza y otra vez Alfredo González, un gustazo.
Muchas gracias, bienvenido. Ahí nos vemos, muchas gracias. Ahí nos vemos también en los deportes con Juan Pablo, ¿eh?
Claro, pero sí. Bueno, vamos, nos vemos mañana, ¿no? El lunes, gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.